hay gente de la televisión filmando junto al programa. Vienen hoy que no vino nadie.
Ay, por eso vienen.
Y vienen, ¿a usted le parece?
Sí.
Pero casi vamos a hacer un número especial para ellos. Están haciendo un trabajo acerca de la influencia de la geografía en el amor. La geografía incluye el sentido más pequeño. La influencia de los barrios en el amor, de una cierta esquina, en las relaciones amorosas. La pregunta sería, ¿influye el paisaje en la relación amorosa? Ajá. ¿Influye el barrio? ¿Influye, vamos, la cultura que rodea a los enamorados en el desarrollo del amor? La respuesta tendría que ser que sí. Tendría que ser que sí, desde luego. Y hay alguna buena noticia en el universo y hay pocas. Una es el amor. Y otra es la variedad.
La única verdad es la diversidad, decía un viejo apotegma.
La diversidad es una gran noticia. Y es cosa evidente que el amor debe ser distinto. Digamos, en Caseros, provincia de Buenos Aires. Y en Minnesota.
Y a bordo del Mariceleste, por ejemplo.
Y a bordo del Mariceleste. O en Nueva Delhi. Debe haber cosas en el amor de Nueva Delhi que nosotros no conocemos y que deben ser un poco distintas a estas relaciones que se dan en Caseros. Pero, acercándonos más al mapa, también puede ser que sea distinto un amor de Pompeya a un amor de Palermo. En ese sentido, siguiendo con una teoría que nos viene impresionando mucho últimamente, diría que la ciudad de Buenos Aires tiene unos distritos abstractos y unos distritos concretos. Desde luego el centro, los barrios en donde no hay relaciones interpersonales, donde los vecinos no se conocen, donde no hay proyectos comunes, donde uno no se siente sapo del mismo pozo. Esos son barrios abstractos. Y ahí es donde uno se siente habitante de la gran ciudad, esa cosa horrible que es la gran ciudad. En cambio, el habitante de Santos Lugares, por ejemplo, tiene otra relación con su barrio.
No ese habitante el que
no ese pensando. Habitante que dice que el mundo es una cosa atroz, que también la tiene, vamos. Pero digo, bueno, si usted no quiere que ponga ese ejemplo, el Palomar.
Bien.
Y porque vive en el Palomar, tiene una manera distinta de relacionarse con la ciudad. Conoce al vecino, a veces para mal, a veces el vecino es una persona odiosa. Conoce a la vieja de enfrente. Y su vida es distinta.
En todo caso no puede ignorarlos, aún si no le
gusta. Su vida es distinta. Aquí en el centro la calle está llena de extraños. Y entonces, me parece que uno se enamora diferente allí donde conoce a todos que allí donde no conoce a nadie. Digo también, uno se enamora diferente de local que de visitante. Usted que ha viajado, sabrá que uno se enamora con menos poder. Digo, tiene menos poder en aquella pareja que constituye lejos de su casa que en aquella que constituye en su barrio.
Es verdad.
Usted se enamora de una francesa en París y usted es visitante. A lo mejor lo está cargando la tipa. La gente que pasa alrededor, los testigos del amor, están a favor de ella.
El público, digamos.
El público, el que asiste.
La hinchada, sí.
A esa cosa teatral que es un amor. Está a favor de ella. Bien. Así que no es lo mismo enamorarse de local que de visitante. Yendo a lo concreto, digo, las expresiones concretas del amor,
una ligera digresión, si me permite, respecto de la condición de local y de visitante, diríamos que la condición de visitante es más propia de la masculinidad que de la feminidad.
Claro, claro, está muy bien eso. Fíjese usted, usemos al Quijote. El Quijote elige jugar de visitante. Elige jugar, ir a buscar aventuras fuera de su casa. Mientras que la sobrina, que vendría a representar los afectos familiares, lo insta a volver, vení a ser local en tu casa. El Quijote quiere salir a buscar aventuras. En cierto sentido, también la ciudad es como la tentación de la gloria. La gran ciudad en el sentido abstracto es la tentación de la gloria. Y el barrio sería la tentación de los afectos personales y familiares. Está bien eso. Digo ya, para ser más pedestre, que hay barrios oscuros y barrios iluminados. Y no es lo mismo amar en un barrio oscuro que en un barrio iluminado. Los barrios iluminados, los besos y las caricias son furtivos, llenos de vergüenza y de... con un cierto alerta para ver si mira el mozo. Mientras que en los barrios oscuros que van desapareciendo, uno no tiene esas prevenciones. En ese sentido, yo creo que la iluminación general ha modificado las costumbres amatorias de las personas. Yo he vivido un mundo en donde, si yo le contara las cosas que sucedían en la calle, ustedes no lo creerían. Bueno, sucedía en la calle. Ahora, bueno, vino la luz de Mercurio y ya no se puede amar en la calle. Estoy refiriendo a amar en el sentido más físico y más pedestre.
Es más, la modernidad ni siquiera, digamos, esta contemporaneidad, ni siquiera permite a los grupos de choque que en una época que yo también conocí, se podían cargar los faroles de una plaza. Hoy día no se puede hacer nada en contra de la luz.
No, no se puede porque los faroles de la plaza están a una altura tal que ni el más diestro lanzador llega a acertarle con una piedra.
Y pasan muchos más autos y cargarse ya los faroles de los autos se hace
ya
más
complicado. Ya es una tarea... titánica e inútil, porque uno se carga los faroles de un auto y viene otro.
Claro.
Que es lo malo que tienen los autos.
Se reproducen.
Que siempre viene otro. De manera entonces que sí, la geografía influye en el amor. Algunas audiciones prohijan la idea de que las circunstancias que rodearon al nacimiento de un amor convocan siempre la recordación. Y así nace todo un género que consiste en pasar por radio aquella canción que estaban tocando mientras uno le daba el primer beso a una mina o mientras le pegaban una apretada en un saguán. Esto no tiene tanto valor, me parece, porque las canciones que pasan por la radio son contingentes y no son elegidas, salvo que uno se tome el trabajo de ir a poner la radio y elegir una canción mientras... ahí con su novia en el saguán, no creo.
O que uno trabaje en la radio, que es una...
O que uno trabaje en la radio y aproveche para... uno sea, por ejemplo, el gerente de programación de una radio,
claro,
y elija la programación musical al solo efecto de apretar a su novia en los momentos en que ya sabe que han de pasar el bolero usted.
Como sucede en esta emisora. Si
claro. El bolero usted, como sabe, en todo el mundo, pues despierta los sentimientos amatorios de casi todo el mundo. Hay personas muy frías que, sin embargo, al escuchar los primeros compases del bolero, usted ya entra en una especie de estado de locura y de éxtasis, y tiene que venir la policía que esté, e incluso los bomberos. Sí es cierto que hay una relación, o que hay una fuerte influencia de los lugares en el amor. Habrá que razonar que así como uno elige su pareja, debería también elegir los lugares donde va a amar a su pareja. Pero es que uno elige a su pareja. Bueno, si razonáramos bien, tendríamos que conjeturar que no. El amor más bien es una cosa que le sucede a uno. Calcule usted, si uno eligiera a su pareja, pues no sucederían cosas tales como el desencuentro, etcétera, etcétera.
El inglés tiene una bella expresión que es fall in love, caer en amor.
Claro.
Y esto es adecuado.
Como
¿no?
que el amor sucede lo mismo que el arte. Pero... si bien es difícil elegir la pareja, yo siempre digo que cada uno de nosotros tiene un biotipo de persona que le conviene. La que me conviene a mí sería una señorita alta, de unos 33 años, profesional.
Profesional del sufrimiento, digamos.
Sí. Pero uno va zodíaco y no se enamora de una señorita de 33 años, alta y profesional, sino de una de 40 gorda y estúpida, o de una de 18, qué sé yo, y así.
Más bien.
Pechugona y
eso, sí.
Que un grupo elogio, no sé, cosas así.
Sí.
Pero uno sí puede elegir el lugar. Entonces puede instalarse en aquel lugar que vaya con su naturaleza. Dice, bueno, yo no sé de quién me voy a enamorar, pero sí sé que me voy a enamorar en Parque Lezama. Y ahí se instala en Parque Lezama y espera.
Mire que le va a aparecer Ernesto Sabato en cualquier momento.
Sí, bueno, hoy aparece Sabato sin que lo convoquemos.
Sí.
Esto es malo, porque usted está instalado en Parque Lezama y a lo mejor en Florida y Diagonal, bueno, pasan ejércitos de señoritas que usted amaría con todo gusto.
Sí.
Pasan mujeres que podrían salvarle la vida, no, pero como usted ha elegido Parque Lezama, está allí y allí no pasa nadie, no siendo dos o tres viejas. Y entonces sucede lo que suele pasar en estas cosas, en estas convocatorias de amor, en estas conscripciones de amantes que uno hace. Y es que el nivel de exigencia baja conforme avanza el tiempo. Usted va a un baile y es muy exigente a la 1 de la mañana, sí. Exigente a las 2, permeable a las 3.
Negociadora.
Y a las 4 entra en cualquier componenda. Lo mismo le puede llegar a pasar en Parque Lezama. Con el frío que hace,
sí.
Usted a la 7ª vieja que pasa, va.
Hay quien se ha beneficiado, incluso un sacerdote de la iglesia ortodoxa, sí, rusa que hay ahí al lado.
Sí, que tiene lo suyo también.
¿Cómo no?
Bueno, eso es todo lo que quería decir acerca de el amor y la geografía.
Usted tiene una teoría que esbozó el año pasado y que nos ha dejado realmente patitiesos a muchos de nosotros respecto de la distancia como influencia directa sobre la forma en que adquiere el amor, ¿no?
Es verdad.
Y eso tiene que ver con...
Tiene
este
que ver
también
con la geografía. Decía que a muchas personas, entre las que probablemente me cuento, el amor se les acrecentaba en relación directa a la distancia que tenían con la amada. Y contaba la historia... de un señor que tenía una novia, vivía en Palermo y tenía una novia en José C. Paz. Entonces, cuando estaba en Palermo, extrañaba muchísimo a su novia de José C. Paz y se desesperaba y se moría de amor por ella y tenía ganas de ir a verla. Tomaba el tren y conforme el tren se iba acercando a José C. Paz, que era la amada constante y sonante, el tipo sentía que el entusiasmo se le apagaba un poco. Ah, ya a mitad de camino, digamos, en casero, el tipo decía, si me bajo. Ya en Muñiz... decía, ¿para qué habré venido? Y cuando llegaba José Paz, tenía unas tibias escaramuzas con la novia. ¿Qué hace? ¿Te va? Miraba un poco de televisión y se volvía el tipo. Tomaba el tren, ya en San Miguel la empezaba a extrañar. Muñiz la quería un poco, en Caseros estaba enamorado y en Palermo se quería matar. De manera que es cierto que a veces la distancia obra agrandando los amores. Y esto debe ser tenido en cuenta por aquellos que quieren trazar un mapa geográfico de los amores. Uh-huh. Para ellos ha sido dedicado esta pequeña charla que, si usted quiere, reemplaza a la charla inicial, que era otra, pero no importa.
Habrá otra oportunidad.
Habrá otra oportunidad de hablar, sí. No sé de quién. ¿A quién podemos dedicar esta charla?
En principio, aquellas personas que han entendido la influencia de la geografía en el amor y que han hecho de eso un culto. Estaba pensando en nuestro común amigo... sobrino del monarca de Cornwall, el pibe Tristán, y se ha tenido que bancar ciertas distancias, igual que Sir Lancelot, que las tenían ahí a mano y que trataban de buscar distancias en busca de aventuras ridículas para que solamente iniciaban justamente para ganar el favor de una dama. O sea, que
está bien, bueno, incluso bueno, a toda aquella filosofía caballeresca uh-huh. que hacía de la dama el objeto de los homenajes más tiernos, pero también más valerosos, es decir, vamos. Corrían aventuras solamente para dedicárselas a su dama, también
pero
para ellos.
Hay algo mucho más heroico todavía que lo ha hecho alguien que es mucho más amigo nuestro que esas personas, en principio es un italiano como nosotros, que es el muchacho Alighieri, y que compartiendo la misma geografía que su chica, supo resistirse y a cambio escribió un poema inmortal.
Sí, ¿qué cosa ante la sucede? Tonta
la de Beatrice
que Portinari. Jamás se dignó ni siquiera saludarlo al pobre Dante, que fue hasta el infierno. Porque no vengan ahora a decirme que no fue al infierno.
Vamos.
Para escribir así hay que ir hasta el infierno. Y yo creo que cualquier amor que se precie debe ser capaz de convocarnos hasta el infierno mismo. Si es que no influye entonces la geografía, vamos. Este tango suele cantarse en el infierno de los amantes desengañados, que es un infierno espantoso. Que queda por aquí cerca.
Y el amor además no es como decía Eric Segal por ahí, esto de no tener nunca que pedir perdón, sino al contrario, saber que hay cosas que son imperdonables en ese orden, y por eso nuestros amigos, el trío este.
Y Gustavo Fugazo y De Mare han dicho alguna vez, no te perdono más.
Así como hasta ayer a la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por un minuto de besos que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tantas mentiras, me vi enredado en la locura de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y de salir del camino equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que con ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames, no te perdono más.
No te perdono más, la voz de Irusta. Tema de Ciamarela.